Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes, deportes.
3:00 de la tarde, saludos y muy buenas, bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, como siempre, como cada jornada, acompañándote con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. En esta jornada de martes 17 de noviembre, que aunque suene atópico, están pasando muchísimas cosas en el deporte malagueño, en lo deportivo, en lo extradeportivo, en lo judicial. Muchas cosas están pasando en el universo del Málaga Club de Fútbol, también en el universo del Unicaja de Málaga, que viajará mañana hacia Podgorica para enfrentarse al Budućnost. Pero insisto, hoy es un día de los que apetece contar todas las cosas que están pasando, porque ya digo que son muchas, muchas y muchas de calado. Como, por ejemplo, la reacción de Altani al embargo cautelar de sus acciones. Y lo ha hecho a través de su red social favorita, a través de Twitter. Hoy precisamente hablaremos de ese asunto aquí en la cadena COPE. Y también ha hablado Tebas, ha hablado el presidente de la Liga y ha puesto pues por las nubes al administrador judicial del Málaga, a José María Muñoz, en el día en el que también hemos conocido que el Málaga, por si hay alguna duda, es el equipo de menor límite salarial en la segunda división. Así que, como digo, viene el día hoy cargado de muchas noticias. Bienvenido, bienvenida. Vamos con estos titulares de esta jornada ya de martes 17 de noviembre. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Hoy da gusto, ¿verdad?, hacer el programa en nuestro argot cuando no hay mucho que rascar. Decimos días de tiesura, pero hoy no. Hoy el programa viene con curvas, ¿eh?
Hay varias noticias importantes, varias llamadas también vitales y sobre todo muchos datos, como por ejemplo los que ha dado hoy la Liga de Fútbol Profesional. Dicen, Emilio, que el dinero a veces te da la felicidad, claro que te la da, pero nunca antes se ha visto que con tan poco hagas tanto, y es lo que le puede pasar al Málaga con ese límite salarial que le ha impuesto la Liga. Es, Emilio, el que más bajo lo tiene entre los 42 equipos de fútbol profesional. Era esperado, tras todos los problemas vividos en este pasado verano, incluso le llegó el Málaga a hacer un ERE histórico entre los jugadores con contratos más altos. Y es que la Liga ha facilitado en el día de hoy la tabla de los techos, de los lugares más altos y más bajos de todos los conjuntos de primera y de segunda división. Ya ha confirmado que el techo del Málaga se acaba en 3,6 millones de euros en ese apartado, en el límite salarial. Sobresale el actual líder, el Español, que es el que tiene el más alto de toda la historia, 45,3. El Málaga sigue sancionado, sigue teniendo 18 fichas profesionales y ya saben, para fichar 3,6 millones de euros.
Nada más y nada menos. En el Málaga ha pasado en apenas 3 años de casi 25 millones a solo 3,6.
Hablaremos también, Emilio, tremenda, ¿eh?, del milagro del Girona, que ha bajado a los 4,5 millones de euros con Estuani, por ejemplo, entre sus jugadores. Que me explican que a mí el sueldo de Estuani con tan solo 4,5 millones de euros de gasto.
Eso habría que indagarlo, desde luego que sí. Ayer, como decimos, fue un día también de noticias importantes, y esa noticia importante es el embargo cautelar, ¿verdad?, de las acciones de Altani. La jueza que instruye el caso, María Ángeles Ruiz González, ha dado esa orden para el embargo cautelar de bienes y acciones de la familia Altani tras no depositar la fianza fijada de 8,5 millones de euros. Altani tiene ahora 3 días de plazo en el juzgado y 5 en la Audiencia de Málaga para presentar los recursos que estime oportuno. Se le embargó además varias propiedades como vehículos y dinero en cuentas españolas.
Exacto, y ojo a la respuesta del todavía propietario, que no se ha hecho esperar. Lo ha hecho en su red favorita Twitter. El catarí ha hablado de corrupción y de racismo en un escueto mensaje en varios idiomas. Cumbre de corrupción y odio y racismo. Y todos sabrán esto muy pronto. Ley sobre todo. Ha escrito esto Altani en las redes sociales, lo que le ha suscitado una avalancha de mensajes en su contra por lo desproporcionado de esta respuesta, Emilio, básicamente sin base.
Y bueno, luego a las 5:49 de la mañana también ha ido con un buen hilo de Twitter, pues también disparando hacia todos los lugares. Luego vamos a resumirte lo que ha dicho Altani, como siempre, a través de la red social de Twitter, nunca dando la cara ni nunca yendo por delante por derecho. Hoy el Málaga ha vuelto al trabajo, ya prepara ese partido, ese próximo duelo, el del sábado en la Rosaleda, 2:00 p.m, ante el Leganés. La gran duda está en ver si competición sanciona a Pellicer por su roja, seguro que le caerá como mínimo un partido, y esperemos que ahí se quede el castigo. Segura también la baja por la expulsión de Mohamed Benquemasa. La buena noticia ha estado en la recuperación de Calle Quintana, que poco a poco va sumándose al grupo y parece que ya empieza a superar ese esguince de rodilla. Y Chang y Mal Casa trabajaron aparte y siguen con su recuperación en
el efectivamente gimnasio. Ya se van conociendo más horarios. Recuerden que ante el Fuenlabrada, en el Fernando Torres, se va a jugar el próximo martes 1 de diciembre a las 7 de la tarde. Por su parte, el Málaga-Cartagena en la Rosaleda se va a jugar el 5 de diciembre a partir de las 8 y media de la tarde. Ya saben ustedes que estos son los dos últimos horarios. Falta por conocer el del partido en el Juego del Mediterráneo de Almería, y será ese el duelo previo al partido de la Copa, que se tiene que jugar entre el 15 y el 17 de diciembre. Ya lo saben, el Málaga jugará en Corucho, en Obao. Precisamente, escuchen ustedes las palabras del entrenador del Corucho, de Michel Alonso, que ha dicho esto acerca de esa eliminatoria contra el Málaga.
Bueno, contentos, porque el partido va a ser en casa, que creo que era una parte muy importante y que lo hace más interesante no tener que desplazarnos. Y contentos porque, bueno, es un rival que ahora está en segunda, pero histórico de primera división, y creo que dentro de las posibilidades que había, de lo más atractivo.
Bueno, pues es lo que dice Michel Alonso, el técnico del Corucho. Y quedan poco más de 48 horas para que se juegue el partido europeo que tiene que jugar Unicaja dentro de la octava jornada de la Eurocup. Va a jugar frente al Budućnost. No, va a ser el partido mañana a las 7 de la tarde en la Sala Moraka de Podgorica. El partido sigue en pie una vez que parte de los jugadores infectados por coronavirus del equipo balcánico ya se han recuperado de la enfermedad. Es decir, Unicaja va a viajar en charter, y Casimir incluso habló del duelo en la previa de este partido en la fase de clasificación. Luego escucharemos a Casimiro. El que tiene claro que hay que seguir con esta racha es Darío Brizuela.
Sí, el objetivo es estar donde estamos ahora, pero vamos, no está ni hecho ni mucho menos, y bueno, hay que seguir ganando partidos, empezando por este fin de semana, siguiendo con el siguiente. Y lo que decía Luis, lo que nos ha repetido Luis, que es todas las semanas, la mentalidad que tenemos que tener es la misma que teníamos cuando no estábamos también, justo antes de jugar contra Valencia. Esa mentalidad de urgencia, de hay que apretar, hay que jugar duro y hay que ir a salvar situaciones, la mentalidad que tenemos que tener durante toda la temporada, porque es lo que nos ha funcionado y es lo que hay que hacer ahora.
Mentalidad ganadora es lo que dice Darío Brizuela. Por cierto, buceando por internet ya parece que hay nuevas fechas para la segunda fase perdón, de la Eurocup. Ahora el top 16 se va a jugar del 13 de enero al 10 de marzo del 2021, del próximo año. Ya saben que principalmente al principio se terminaba a principios de febrero, ahora se va a acabar después de las fechas de Copa y posterior a la ventana esa de selecciones, la que se abre en el mes de febrero. Ya saben que el Unicaja lo tiene prácticamente en la mano en uno y en otro torneo. Pasar al top 16 lo tiene en su mano el equipo verde y estar en la Copa también. Así que solo depende de sí mismo el conjunto de Casimiro.
Sí, señor, pues estaremos muy pendientes. Y por cierto, gran semana para el Crica Rincón Costa del Sol, para
a ver
el
cómo
equipo
dices el nombre.
Malagueño. ¿Perdón?
A ver cómo dices el nombre, venga.
Venga, estoy con el acento vienés. El equipo malagueño, tras 11 días de confinamiento por el positivo de una jugadora, ha regresado a los entrenamientos para preparar esa histórica cita continental de este próximo fin de semana en Austria. Las malagueñas, recordamos, jugarán su eliminatoria de la EHF European Cup contra el Wiener Neustadt.
Ahí está, dicho queda.
Wiener Neustadt.
Eso es. El partido que se va a jugar, los dos partidos.
Me ha salido un acento un poco de Swankar.
Sí, muy de Swankar. Y vamos a terminar con Fútbol Sala, porque hoy juega en Ferrol ante el Oparrulo, que me gusta decir, el Oparrulo de Ferrol. El equipo gallego recibe en casa al Bisoquerú Mantequera. Será a las 8:15 de la tarde. Será hoy en una nueva semana en la que hoy tienen partido, y el sábado reciben al histórico el Pozo de Murcia en el Fernando Argüelles de Antequera. El Bisoquerú Mantequera necesitará ganar ante un equipo, el Oparrulo, que no ha ganado todavía liga.
Bueno, pues va siendo hora que el Bisoquerú Mantequera consiga la segunda victoria de la temporada, porque vencieron, y de qué manera, frente a todo un histórico como el Movistar Inter, y de momento no han
sido única victoria.
Sí, no han conseguido un par de empates, pero no han conseguido de momento más victorias. Así que a ver si lo hace hoy en la cancha del colista del Oparrulo. Pues esto está pasando en el deporte malagueño, 9 sobre las 3 en punto de la tarde, mínimo alto en el camino. Y voy contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ya 11 sobre las 3 en punto de la tarde, advertimos que como hay tantas noticias, Javi, hoy venimos comilones,
sí,
y
señor.
Lo primero que va a hacer es irnos a comer arroz, ¿no?
Claro que sí, Emilio, hay que comer arroz, y los jueves se come arroz. ¿Dónde? En la finca Hacienda del Álamo. Alabardero Catering organiza un gran surtido de arroces con hasta 9 recetas diferentes, aperitivos, entrantes y postres, a partir de la 1:30 del mediodía. Así que ya lo sabes, Emilio, podemos sorprender a nuestros familiares y amigos con un plan nuevo en un entorno único, con buen ambiente y con música de DJ. Ya lo sabes, llama y reserva al 620-3046-00. Los jueves se come en arroz en la finca Hacienda El Álamo.
Y con 9 recetas de arroz, es decir, que tienes donde elegir gracias a los amigos de Hacienda El Álamo y al Alabardero Catering. 12 sobre las 3, voy contigo en lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y me imagino que iremos con la noticia, pues casi que de la década, con esa noticia del embargo cautelar de las acciones de Altari. Vamos con las redes sociales. Recuerda, facebook.com/deportescopemálaga y Twitter @deportescopemlg. Creo que no equivoco el tiro, ¿no, Javi?
Sí, no, porque el embargo preventivo de las acciones de Altani, la pregunta ¿es el principio ya del final de su mandato en el Málaga? Bueno, pues la gente está opinando que sí. Abusán dice, pues es la verdad, ojalá sea así, sea el final. Rachel dice, alguien le dijo que podía delinquir a su antojo. Otro por aquí dice, en España no hay racismo, ni mucho menos. Lázaro dice, Alá quiera que sí. Erchabea dice, no, va a recurrir hasta el final, va a agotar todos los recursos y la paciencia de los juzgados. Paco Luque dice, ojalá fuese su final aquí. Andrés Barranquero dice, obviamente esperemos que sí. Juani dice, esperemos que sí y veamos ya el final del túnel. Lucas dice, por supuesto, así lo espero. Otro dice, ojalá sea ya el principio del final. Y mucha gente alaba el trabajo del Málaga a través del administrador judicial por todo lo que está haciendo en el equipo malaguista por llegar a este extremo, hasta el punto de que ya la jueza le haya embargado preventivamente lo último que le quedaba, que eran las acciones. Ahora toca el turno de la reclamación y del recurso, pero Emilio, todo parece indicar a que lo va a perder. Y gran parte de culpa la tiene él y solo él por su ego, porque Emilio podía haber vendido el club y haber sacado tajada económica hace bastante tiempo.
Lo que podía haber hecho Javier gestionar el club de una manera profesional. De una manera profesional, que hubiese sido lo mejor para el Málaga y también, evidentemente, lo mejor para sus intereses. Pero lo ha hecho como lo ha hecho y, lamentablemente, se va a ir por la puerta de atrás. Te preguntamos qué te parece ese embargo preventivo de las acciones de Altani. ¿Consideras que ya es el principio del final de su era aquí en Málaga? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
14 sobre las 3, Jaipo, ¿sabes qué? Que yo me he quedado con hambre.
Hombre, pues siempre podemos ir a
comer. Yo me he quedado con hambre.
Pues hay más sitio para comer. Claro que sí, hay más sitio para comer en Málaga y además la COPE te anuncia muchos más, como por ejemplo el asador Iñaki. Desde la despensa de Iñaki han preparado unas cestas navideñas muy variadas. Las puede encontrar a partir de 15 euros, con 25 productos, y por la compra de una cesta tienes un 5% en el menú de Navidad del asador Iñaki. Yo he comido varias veces ese vídeo en el asador Iñaki y es increíble cómo se come. Esta Navidad es en tu casa con la despensa de Iñaki. Y recuerda, apoya a la hostelería, ahora más que nunca. Te lo dice el asador Iñaki.
14 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Enseguida vamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol, pero también quiero conocer noticias importantes que tienen que ver con el sorteo de la Copa del Rey de ayer, ¿verdad, Javi? Que hay muchas noticias alrededor de ese sorteo de la Copa del Rey, porque para un club malagueño ha sido histórico, para el Club Deportivo El Rincón, que por primera vez participa en esta competición. Hemos visto su reacción a través de diversos medios de comunicación televisivo y la verdad es que fue un gustazo ver ese sorteo y ver la reacción de todos ellos, de los amigos del Club Deportivo Rincón de la Victoria. Así que precisamente vamos a conocer la reacción del equipo malagueño histórico jugar frente al Alavés en Copa del Rey.
Sí, y además le ha tocado el Alavés y este era el sonido precisamente, Emilio, que ayer recogían las cámaras en el momento en el que Capi decía que el Rincón le tocará, en suerte, por qué no decirlo, al Alavés.
Club Deportivo Rincón.
El Club Deportivo Rincón, equipo de División de Honor Senior, también procedente de la Copa de Andalucía, disputó la final ante la Unión Deportiva Tomares, ejercerá como local en esta primera eliminatoria copera.
Deportivo Alavés.
Lo hará ante el Deportivo Alavés, el conjunto vitoriano.
Lo están escuchando, el mítico Capi, el que fuera jugador del Betis, extraía la bola donde estamos todos esperando las desilusiones del Club Deportivo Rincón, del equipo del Rincón de la Victoria, que se medirá en la eliminatoria a partir del próximo 16 de diciembre a un Primera División como es el conjunto del Alavés. Hemos visto sus reacciones por Twitter. Evidentemente había equipos más golosos en el bombo, pero quiero saber a esta hora de la tarde, pues, cómo están preparando esa eliminatoria de Copa del Rey, cómo la van a realizar, dónde van a jugar y, sobre todo, cómo están viviendo estos momentos históricos en la entidad del Club Deportivo Rincón. Saludo a su director deportivo, a Juan Rojo. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, Juan, lo primero, emoción por estar en ese sorteo de la Copa del Rey, estaba clarísimo, pero ¿hubiera esperado un rival de un poquito de más entidad o de más enjundia para los aficionados?
Bueno, desde que nos clasificamos en la Copa del Rey siempre ha habido informaciones a nivel público sobre que nos podía tocar un rival de Andalucía, que era lo que más ilusionaba en el vestuario y incluso a la localidad. Luego, como estuvimos hablando anteriormente en las anteriores entrevistas, pues realmente la circular proporcionaba la posibilidad de que te tocase cualquier equipo de Primera División, excepto los de Supercopa. Y bueno, nos ha tocado el Alavés. Los jugadores, evidentemente, el cuerpo técnico, pues viviendo esa situación, pues dentro de las posibilidades, pues te podría haber tocado un Atlético de Madrid, un Valencia, un Villarreal, o los equipos andaluces de Primera División, que hubiese sido a lo mejor, bueno, culmar más aún si cabe esa ilusión, pero que toque un Primera División y un Alavés, pues lo van a vivir una vez en su vida, a priori.
Sí, sí, subcampeón de la Copa del Rey hace no pocas ediciones y además subcampeón de la UEFA en el año 2004, si no recuerdo mal.
Y aparte, Emilio, un detalle. Juan, buenas tardes. El detalle es que, a ver, es un Primera División contra un equipo de quinta categoría que milita la División de Honor Senior, pero, Juan, son 11 contra 11, son 90 minutos en la Copa, el Alavés no va a venir ni mucho menos con los grandes titulares que pueda tener. Oye, no se sabe nunca lo que puede pasar, ¿no? Además, la motivación va a ser extrema en el Rincón.
Sí, la motivación va a ser grande, quizás nosotros nos debemos atraer un poco de esa situación hasta el día que llegue, porque es verdad que el club está inmerso en todos los preparativos y estamos a contrarreloj para la celebración de ese partido. Quizás los jugadores pues piensen que es el momento más importante a lo largo de la temporada, quizás lo sea en cuanto a lo que hablamos el otro día de realización personal. Pero a nosotros lo que nos compete ahora mismo es el cumplir el objetivo de subir a Tercera División, y eso es el domingo a domingo. Y bueno, ya llegará ese partido tan bonito. El Alavés no es un equipo fácil, ni mucho menos, dentro de la Primera División. Revisando un poco los resultados que ha tenido a lo largo de la temporada, pues ha ido, empezó dubitativo con dos derrotas, pero luego Pablo Machín cambió el esquema de juego, la incorporación de Jota le vino muy bien, y empatar contra el Getafe, empatar contra el Barça, ganar en el campo de Valladolid, no es nada fácil. Y ganar la Athletic Club de Bilbao, y bueno, pues es un equipo que promete ser duro, y nosotros pues evidentemente pondremos el día que toque, pues lo máximo, porque va a ser lo máximo para nosotros.
Juan, la pregunta del millón, ¿dónde preferís jugar? No sé si también ya la Real Federación Española de Fútbol ha visto vuestras instalaciones y la ha homologado por si decidierais jugar en vuestro campo, en el Francisco Romero, pero si pudierais jugar en vuestro campo, ¿desearéis jugar en vuestro campo o buscáis la alternativa de jugar en un campo más grande como la Rosaleda?
Siempre uno desea jugar en su casa, es el deseo que tenemos. La federación ya ha visitado las instalaciones durante la semana pasada y bueno, nos han hecho unas peticiones y vamos a ver qué tal, si las cumplimos o no las cumplimos, y ya veremos. Pero
¿difícil de cumplir, Juan? ¿Son peticiones difíciles de cumplir, costosas?
Eso es una valoración que la vamos a hacer a nivel interno, junto con el cuadro interesado que tenemos, entre ellos el ayuntamiento, y intentaremos tirar para adelante. Pero el deseo tanto del ayuntamiento como de nosotros es jugar aquí, en el campo de Rincón.
Por el tema de la hierba sintética no tiene nada que ver, porque se han
disputado... No creo. Por eso no será. Pero hay que valorarlo un poco todo. Nuestro deseo es jugar en el estadio Francisco Romero, en nuestro campo, con nuestra gente, con nuestros seguidores, que siempre han estado ahí en División de Honor, en Tercera, y yo creo que sería lo más bonito. Ya veremos, Juan, luego la situación COVID que nos claro, genera, que nos proporciona, qué posibilidades nos da, cómo evoluciona. Esperemos que los datos sigan cayendo a favor para que alguna vez pues las restricciones ahí sean lo menores posibles. Sería buena señal.
Juan, yo he estado en el campo del Escobedo hace poco menos de un año, y ya te digo yo que yo he estado en los dos estadios. Vuestro campo no tiene nada que envidiarle al del Escobedo, ¿eh?
Bueno, pero cada caso es un mundo. No sé si ha evolucionado el protocolo de la federación. Cada situación es distinta. Veremos a ver qué, lo que es más beneficioso para todas las partes, y lo que sea lo más beneficioso para todas las partes se tomará esa decisión. Pero en principio nuestra idea es jugar en nuestra casa, y ahí intentaremos hacerlo.
¿Hasta cuándo tenéis de plazo para decidirlo?
Pues no lo sé, ahora mismo no lo sé. Sé que están trabajando todo con el ayuntamiento, con el club y con la directiva, y ellos son los que controlan esos plazos. La dirección deportiva no hemos llegado a ese nivel.
De aquí al 16 de diciembre, como tú bien dices, ojalá la situación sanitaria lo permita, que pueda haber más presencia de aficionados en el estadio. Pero, por ejemplo, ahora los partidos de Liga, estáis inmersos en la División de Honor andaluza, ¿están pudiendo asistir espectadores? Hay un ratio también, me imagino,
sí, pueden ir.
Público, ¿no?
Sí, el aforo está limitado al 65%, tenemos un control de acceso en la puerta, el número de personas que pueden acceder al estadio, más la marcación de los asientos donde se puede sentar uno o no, y en ese aspecto hay control, además del aviso por megafonía de el uso obligado de mascarilla, geles repartidos por todo el espacio, y bueno, intentamos desde la medida de lo posible cumplimentar con todos con todas las medidas posibles.
Hay que apuntar, Juan, un detalle sobre el tema de la tele. El partido lo dará la tele, evidentemente eso es un ingreso para el club, la U televisiva, la publicidad estática en el campo. Y sobre todo el tema público, que claro, es lo que se ha comentado, ¿no? Que va a ser complicado que la gente dentro de un mes pueda ir al estadio, ¿no? Claro, ver los pros y los contras, aunque como bien contaba Emilio, que lo transmitimos el partido desde allí, ¿verdad, Emilio? El Francisco Romero está súper equipado para albergar ese partido, claro. Evidentemente, Juan, eso lo pensáis todo, tanto lo bueno como lo malo, para sacar el partido del Rincón o que lo disfrute el club allí, ¿no?
A ver, lo fundamental para nosotros es cumplir con nuestra gente. Al final, cumplir con nuestra gente y que nuestros jugadores se sientan más cómodos. Tiene la parte deportiva y la parte institucional. Luego también tiene la parte económica, que vienen los derechos de televisión y de la taquilla, que eso será otro cantar, lo verá la directiva, que es son las personas a las que le competen. Pero independientemente de eso, nosotros sí que tenemos claro que a nivel institucional nos gustaría que nuestra gente, aquellas personas que han venido siempre a ver el partido, pues tuviese la posibilidad de verlo en directo, porque es algo histórico para el pueblo y para el ayuntamiento, para todos, ¿no? Luego, independientemente de eso, los jugadores también se sienten mejor en casa, dominan los espacios, son espacios más reconocibles, estamos más habituados a ese tipo de superficies, estamos entrenados en ese tipo de superficies y bueno, al final supone estar cómodo. Pero como te he dicho, como no lo sabemos, no sabemos dónde vamos a estar ni cómo vamos a estar, pues vamos a intentar ir viendo lo que acontece a nivel administrativo, a nivel interno, que es lo que nos van comunicando y nos iremos adaptando.
Juan, a día de hoy, ¿cuántos socios tiene el Club Deportivo Rincón?
Creo recordar que entre 300-400 socios.
¿Y los 300-400 socios, con qué aforo tiene el campo del Francisco Romero?
Creo recordar que 600 algo, me parece.
O sea que sí, de momento sí puede estar dando cabida, ¿no? Me habla del 65% de aforo, sí pueden entrar los socios sí, vuestros sin problema, ¿no?
Sí, más o menos creo que damos cabida a todos nuestros socios. Pero bueno, independientemente de eso, no sé qué política tomará el club a nivel de taquilla y demás con respecto a los socios, no lo sé. Ahí es un tema que maneja la directiva y que ellos son los que van a tomar la decisión al respecto.
Pues estaremos muy pendientes. Como tú bien dices, os queda todavía trabajo, ¿no?, para condicionar las instalaciones a los requisitos que haya pedido la Real Federación Española de Fútbol, poner en contacto también con el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, que ese sueño, ¿no?, que yo creo que es lo que le da, ¿verdad, Juan?, la pureza a la Copa, es que podáis jugar y disfrutar de esa eliminatoria, de ese momento histórico en vuestro estadio, en el Francisco Romero, y también apretar en la Liga, ¿eh?, que si el objetivo es estar ahí en la parte alta y conseguir el ascenso, no se os puede escapar el tren, Juan.
Correcto, ¿no? Nosotros estamos relativamente tranquilos porque es verdad que el inicio con el partido de San Pedro, que lo ganamos, luego en casa ganamos también contra el Guadí de manera solvente, luego tuvimos un pinchazo en casa con el Churriana, que fue un partido raro por la número de incidencias que hubo en el partido, no supimos controlar eso, luego un rival directo como el Torre del Mar, que perdimos en el minuto 90. El equipo... realmente la construcción del mismo, que es un trabajo en equipo de la dirección deportiva junto con el cuerpo técnico y la directiva, creo que es un equipo bastante óptimo para cumplir con el objetivo principal de temporada. Creo que lo podemos hacer, además lo que transmite cada entrenamiento, observamos a los jugadores el comportamiento de los mismos y vemos que ellos están contentos, vemos su rendimiento a diario. Es verdad que no estamos respondiendo a lo mejor con las expectativas en el sentido de resultados porque nos falta ese acierto de cara a gol, que no lo hemos tenido en los partidos mencionados, por ejemplo como el de Cipriana o el de Torre del Mar, pero bueno, el equipo está bien, el equipo ha sido sometido, como dije anteriormente en la anterior entrevista, una competición dentro de una pretemporada, que eso te hace una inicio de temporada dura, que hemos tenido lesiones, bajas por lesiones musculares debido a esa preparación, entre como una de las variables que pudiese incidir en ese índice de lesión. Y luego también el hecho de que el equipo, dentro de las situaciones de estrés que está viviendo, está respondiendo. Entonces, bueno, pues... esperemos encontrar esa regularidad, esa normalidad en temporada ahora, en el domingo a domingo, que nos dé la posibilidad de coger esa regularidad y otra vez esa confianza hasta que llegue el evento excepcional, que va a ser este, que será el evento estrella de la temporada sin duda, y luego tendremos que hacer el evento excepcional y estrella a aquel que nos dé el ascenso a tercera.
Pues estaremos muy pendientes de esa temporada histórica que está viviendo el Rincón de la Victoria. Se lo merecían después de lo que pasaron en verano y la injusticia que se cometió,
sí, señor,
con ese no ascenso a tercera división. Juan, que ha sido un placer, ¿eh?, que a ponerse mano a la obra y que se cumpla ese sueño de jugar la eliminatoria frente al Alavés en Copa del Rey en el Francisco Romero. ¡Abrazo fuerte!
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Un
Gracias. Es el contacto con Juan Rojo, es el director deportivo del Club Deportivo Rincón de la Victoria. Recordamos que al Málaga le tocó en suerte también en esa primera eliminatoria el Corusio y al Marbella el Lleida. En el caso del Málaga, Javi, repasando mis anotaciones y mirando la historia, fíjate el detalle. El Málaga no gana un partido en Copa del Rey, seguro que te acordarás, desde el 6 de enero, Día de Reyes de 2015, sí, cuando le gana 2-0 al Levante. Desde entonces no gana un partido de Copa del Rey del Málaga. Y si tenemos que mirar desde cuándo no gana un partido el Málaga en Copa del Rey, a domicilio hay que remontarse al Málaga de Champions. Año 2012, seguro que también recuerdas ese partido. 31 de octubre de 2012, en el campo del Cacereño, Cacereño 3, Málaga 4. Pues desde entonces no gana el Málaga un partido de Copa del Rey lejos del Estadio de la Rosaleda. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido y ya va siendo hora, ¿eh?
Ha llovido, ya va siendo hora y lo que es mejor y lo más importante, Emilio, es que el equipo de ahora, vamos a ver con qué brío afronta esa eliminatoria, porque oye, a lo mejor este Málaga actual va por la Copa, igual
Javi,
se lo toma
mientras
por
que
ahí.
No se deje llevar, casi que nos conformamos. Siendo a partido único, a buen seguro que ahora le toca ir un equipo de segunda B, va a jugar en campo contrario, sí, pero a partir de ahí te puede tocar un primera que viene relajado, jugando como local, jugando en la Rosaleda, pues oye, lo mismo tiene más opciones.
Vamos a escuchar las palabras de Michel Alonso. Michel Alonso es el entrenador, Emilio, del Corusio. Corusio, efectivamente, juega en Obao. El Obao es un campo muy pequeñito que está justo en la playa, ¿verdad?
Las fotos aéreas son espectaculares.
Es increíble. Bueno, esto es lo que dice del Málaga y de esa eliminatoria copera.
Bueno, contentos porque el partido va a ser en casa, que creo que era una parte muy importante y que lo hace más interesante no tener que desplazarnos. Y contentos porque, bueno, es un rival que ahora está en segunda, pero histórico de primera división, y creo que dentro de las posibilidades que había, de lo más atractivo.
La palabra de Michel Alonso, del entrenador del Corusio, y esa eliminatoria que queda todavía un poquito lejana, ¿verdad? El 16 de diciembre, bueno, en esos días, 16 de diciembre es miércoles, puede jugarse un martes o un jueves o el mismo miércoles, y se preparan los equipos malagueños. Recordamos ese partido también entre el Marbella y el Lleida. Enseguida vamos a hablar del caso de Altani, Javi, pero hoy se ha publicado precisamente,
sí,
pues el listado, ¿verdad?, de los equipos, del límite salarial de los equipos con mayor y menor ratio, tanto en primera división como en la segunda categoría del fútbol español. Sabíamos que el Español, y nunca mejor dicho, iba a ser el equipo con el límite salarial más alto, bueno, es el límite salarial más alto en la historia de segunda división, ¿eh? 45.342.000 euros es el límite salarial del Español en esta primera campaña del equipo Perico en segunda división. Es brutal, ¿eh?, ese límite salarial del equipo del Español. Recordamos que el Málaga tuvo en torno a 25 millones de euros el año que descendió de categoría, es decir, está casi doblando el Español al Málaga en cuanto a la amplitud del límite salarial. Y nuestro querido Málaga Club de Fútbol, por si a alguien le cabía duda, y los ataques que llegan desde fuera, que si el Málaga es el equipo bonito de la Liga, que si el Málaga es el equipo bonito de Tebas, pues para todo aquello, bueno, en Málaga no hace falta que haga mucho hincapié en esto, pero para todos aquellos que dudan, hay que recordar que el Málaga está sancionado, que el Málaga no puede inscribir a más de 18 jugadores, en muchos casos por el límite salarial más bajo que tenga la Liga de Fútbol Profesional, que son esos famosos 80.000 euros, y el Málaga a día de hoy tiene un límite salarial de 3,6 millones de euros. Para ser más exacto, 3.671.000 euros. Es el límite salarial del Málaga Club de Fútbol, muy, muy por debajo, por ejemplo, de otros equipos, como por ejemplo el Girona, que tiene 4.253.000 euros, que eso sería digno de estudio, porque el Girona tiene una plantilla carísima y me llama mucho la atención que tenga
Estuani,
ese límite, ¿eh?
Con Estuani nada más, puede comerse medio límite salarial.
Estuani, sí, estaba con los 2 kilos el año pasado.
Claro, por eso digo, no sé cómo lo va a hacer o cómo lo ha hecho el Girona para tener 4,2 y mantener una plantilla competitiva como la que tiene San Musay, Ramalo, Luna, bueno, es que tiene un buen equipo. En fin, el caso es que tiene...
Ponferradina 4,4 millones de euros, por ejemplo. El Cartagena, que acaba de subir 5,2 millones de euros. El Logroñés 4,5.
El Tenerife tiene 10,8 y está casi en el descenso.
O sea, sí, que... sí, pero el Tenerife se entiende también porque sacó 5 kilos por la venta de Luis Milla de Granada, ¿no? O sea, bueno, que son equipos que... Bueno, el Castellón, que acaba de ascender, 5 millones 14.000 euros. Es decir, que el Málaga es el límite, sería el más bajo y con diferencia en segunda división.
Pues yo quiero darte un consejito porque Paco Valverde, que ya está aquí con nosotros, lo va a escuchar y seguro que va a ir. El jueves se come arroz. ¿Dónde? Pues en la finca Hacienda del Álamo. Alabardero Catering organiza un gran surtido de arroces con hasta 9 recetas diferentes. Aperitivos, habrá entrantes, postres, a partir de la 1:30 del mediodía. Así que ya puedes sorprender a tus amigos, familiares con un nuevo plan en un entorno único en la finca Hacienda del Álamo. Habrá música, buen ambiente. Llama y reserva al 620-30-4600. Será a la 1:30. Alabardero Catering organiza un gran surtido. Emilio de arroces.
25 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Estamos muy pendientes de esos arroces con 9 recetas diferentes de Hacienda del Álamo de Alabardero Catering. La noticia del día, en la jornada de ayer, y una noticia que sigue teniendo evidentemente mucho calado, es ese embargo cautelar, ese embargo preventivo a las acciones de Altani, del máximo accionista del Málaga Club de Fútbol, que tiene 3 días para recurrirla, o 5 días si lo hace ante la audiencia. Pues bueno, es una noticia, como digo, de mucho, mucho calado. Tengo delante de mí ese auto dictado por la jueza, insisto, que es recurrible, pero que puede ser el principio del final de Altani. Un litigio que arrancaba pues justamente hace un año. El 19 de noviembre fue cuando se interponía esa acción, esa demanda en los juzgados de Málaga. Bueno, Altani, ayer por la tarde a las 7:59, pueden leer todo este contenido en nuestra página web, cope.es/Málaga, lanzaba un tuit en castellano, en inglés y en árabe, diciendo: cumbre de corrupción y odio y racismo, todos sabrán esto muy pronto, ley sobre todo, es lo que decía Altani. Luego, posteriormente, como suele ser habitual en él, con nocturnidad y alevosía, a las 5:49 de la madrugada hora española, un par de horas más en Qatar, pónganle que allí fueran las 7:49, pues lanzaba un hilo de 6 tweets, donde mencionaba en esos tweets al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, de Qatar, de la Comisión Europea, a la Policía, a la Guardia Civil y al Ministerio de Justicia de España, y se lanzaba pues la siguiente pregunta. Hice una pregunta dirigida al juzgado del caso Blue Bay. ¿Quieres, ante la policía, ante todo el mundo y ante los medios de comunicación, con total transparencia, mostrar el contrato de acuerdo original que ellos reclaman? Que yo vendí el 49% por 1 euro. No tiene lógica. Ese era el primero de los hilos del tuit de Altani. El segundo tuit pues iba a cargar directamente contra la APA, ante la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol. Acusaciones falsas realizadas por los pequeños accionistas bajo el nombre de la APA han sido apoyadas por el Poder Judicial. Dicen que yo he protagonizado operaciones de blanqueo de capital y otras operaciones sospechosas. Que yo defalqué 5 millones de euros del club cuando soy el dueño y he invertido más de 200 millones de euros. Es vergonzoso que la jueza acepte el caso después de rechazar estas alegaciones. Pues también pildorazo para la jueza. También se remonta a la era de Fernando Sanz, cuando él compra el Málaga en 2010. Dice: ¿dónde estaban ellos? Refiriéndose a los pequeños accionistas. Hace 10 años, cuando yo adquirí el club, ¿cuáles han sido sus contribuciones en estos 10 años? ¿Consiguieron el dinero cuando hubo que reunir el capital? Y todo cuando hay una carta firmada que fue distribuida a cada persona que tuviera una acción, en la que decía que si esas personas no conseguían el dinero en un periodo específico de 40 días... según el porcentaje y la proporción, se consideraba que transmitía esta acción o acciones y que no tenía derecho a reclamar nada en el futuro. Yo ahí la verdad es que me pierdo y ahora iba a preguntarle a Paco Valverde. Y por último, decía, esa carta fue distribuida por Abdalá Gaben y el abogado del club en aquel tiempo. Requiere al juzgado que clarifique los hechos ante la Policía Federal, los medios y todo el mundo con absoluta transparencia. La Policía Federal, me imagino que se referirá a la Policía Nacional. 3:38, saludo en directo al abogado Paco Valverde. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Emilio. ¿Qué
tal? Oye, cuando escuchas todas estas sartas de tuit de Abdullah Altani, no sé, ¿qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza, Paco?
Bueno, pues como aficionado me satisface que esté de esa manera, porque como aficionado, todos los aficionados queremos que esa figura de esa familia desaparezca, como bien has dicho, que desaparezca pronto del malaguismo, como letrado. Bueno, pues le respeto todas las apreciaciones que pueda hacer, pero creo que son injustas porque estamos circunscritos a un procedimiento judicial que está siendo exquisito, que está siendo totalmente garante con todas las los derechos de todos de todas las partes personadas en este sentido, y pues, todas las diligencias que se están llevando a cabo de forma escrupulosa. Nosotros solicitamos en su día una medida cautelar, que es la constitución de una administración judicial, creo, y a la prueba me remito, que eso ha provocado que la entidad siga siendo viable con el trabajo que está haciendo en ese sentido el administrador, y que, por lo que acabo de conocer también, ha sido felicitado precisamente por la Liga de Fútbol. Y luego, en la parte penal, nosotros lo único que nos hemos limitado es a poner en conocimiento del juzgado, como no puede ser de otra manera, la posibilidad, que nunca hemos acusado, porque todavía estamos en una fase de instrucción, y la fase de instrucción se mueve por indicios. Nosotros hemos tenido los indicios de que se podían estar cometiendo delitos, lo pusimos en conocimiento del juzgado, y el juzgado determinó abrir una instrucción en ese sentido, admitió a trámite la querella, se adhirió un puñado de accionistas, como con el ayuntamiento, otras entidades y personas. Y bueno, y a partir de ahí la policía judicial ha hecho su trabajo y ha dictaminado una serie de informes que parece ser que sí que hay esos delitos, con lo cual, pues el señor Artani lo que debe hacer es confiar en su equipo jurídico, que tiene contratado a un buen y prestigioso despacho de abogados, y bueno, y dilucidar todas estas cuestiones en sede judicial y no a través de los medios de las redes sociales. Entiendo de que esa es la postura que debería tener una persona un poquito seria en sentido, pero bueno, ya conocemos un poco el carisma de este personaje, el cariz que tiene en todas sus declaraciones, sus manifestaciones, y a las pruebas me remito. Esto es lo que hay y esto es lo que había en el club, o sea, imaginemos por dónde andamos.
Cuando se habla de embargo cautelar, evidentemente es un embargo preventivo. Para que sea definitivo, Paco, ¿qué tiene que pasar?
Bueno, ahora mismo lo que hace su señoría es, para el hipotético caso en el que se produzca una condena en un futuro, cuando se abran los trámites del juicio en materia penal, pues si se condena a una parte civil, es decir, si las sentencias siempre tienen dos pronunciamientos, el pronunciamiento penal y el pronunciamiento civil, es decir, el pronunciamiento penal tendrá una pena si ha cometido un delito y el civil será que tendrá que reparar el daño que haya causado. Si eso se traduce en dinero de que se ha dispuesto injustamente y que ha desaparecido del acta del club en beneficio propio, como todo indica que puede ser, pues entonces lo que hay que hacer es intentar reintegrar ese patrimonio al club, a la entidad del que se ha desposeído injustamente. Su señoría lo que hace es intentar garantizar eso. Como no se ha hecho caso al requerimiento judicial por parte de Altani, no se ha puesto el dinero que su señoría requería, y lo único que se hizo fue ofrecer en principio un crédito a 10 o 15 años y o una propiedad o un aval que sabía él que ya estaba extinguido, o una propiedad en Doha que era de difícil realización, por lo tanto ciertamente irreal, pues sería lo que ha dado un paso adelante jurídicamente muy bien fundamentado y valiente, en el sentido de decir, bueno, pues usted no hace caso a lo que yo le estoy pidiendo, no tiene la posibilidad de cubrir esta responsabilidad civil, le voy a embargar los bienes. Nosotros ya pintamos en su día que la única posibilidad que habría, o que los bienes más preciados que podía tener ese dinero en España, eran las acciones. Y ahora mismo lo que se hace es, bueno, pues salvaguardar esas acciones de cualquier disposición por parte de Altani. Él sigue siendo el dueño, pero no puede disponer de ellas. Se garantiza, se meten en un cajón, como aquel que dice, y se espera hasta que el día que haya una condena, pues, señor, si no paga la responsabilidad civil a la que esté obligado en su día, pues esas acciones se saldrán a subasta y se ejecutarán como un bien realizable para satisfacer las necesidades económicas del club.
¿Te ha llamado algo más la atención de todo lo que se ve en esa sentencia? Evidentemente lo más llamativo es ese embargo, y lo más evidentemente de más calado es ese embargo de las acciones de Altani, pero ¿te llama algo más la atención? No sé, el dinero en las cuentas, de 23.000 y de 19.000 euros en un par de cuentas, el embargo de las motos, de los coches, ¿te sorprende o te llama algo más la atención de esa sentencia, de ese auto de la jueza, Paco?
Pues lo que más me sorprende de esta resolución, no me sorprende, sino que lo que más me llama la atención es lo bien fundamentada que está, tanto jurídica como fácticamente. Es decir, su señoría hace un exhaustivo análisis de la situación, hace un recorrido por todo lo que se viene produciendo, y lo que me llama mucho la atención es que su señoría aplica lo que se llama jurídicamente la teoría del levantamiento del velo, es decir, ordena los bienes que pueda tener Altani independientemente de las sociedades a las que aparentemente pertenezcan. Es decir, la teoría del levantamiento de los societarios es algo que se aplica en derecho para llegar al trasfondo de la cuestión. Es decir, por muchas sociedades que tú tengas, si luego al final resulta que tú eres el que está poniendo las sociedades para salvaguardar tu interés personal, pues nosotros vamos a ir al trasfondo, vamos a ir directamente a la persona. La señoría lo que hace es que ordena el embargo de todos los títulos que pueda tener la familia Altani, independientemente de la sociedad a la que pertenezca, y para ello incluso argumenta el hecho de que lo argumenta con el hecho de que ellos mismos, en sus escritos de, que han presentado hasta el juzgado, pues reconocen que hay muchas sociedades que, bueno, que son unipersonales, que son únicas y exclusivamente, como aquí que dice, instrumentales. Entonces, bueno, pues lo que me llama la atención es lo bien fundamentada que está la resolución y que yo creo que era algo necesario.
Paco, entonces ahora estamos en el periodo en el que habrá reclamación, recurso de Altani, que tiene 3 días para el juzgado y 5 para la audiencia, si puede ser, y a partir de ahí, ¿cuándo deja de ser un embargo preventivo y ya se ejecuta?
Se ejecutará, como digo, hasta que no haya una sentencia en el proceso penal. Esto todavía va para largo.
Va para largo, sí.
Ahora mismo lo que se hace es una medida cautelar. Ahora mismo lo que se hace es que se embarga provisionalmente.
Bueno, pero ya es un gran paso.
Pero es un gran paso, sobre todo porque este señor no puede vender las acciones o mal venderlas, que sería lo peor para el club. Mañana puede venir otra persona y decir, ah, venga, ahí la tienes por tanto dinero, y las acciones pues quedarían en poder de vete tú a saber quién. Entonces, ahora mismo lo que se hace es que se le quita el poder de disposición. Ahora mismo él se queda como dueño. De hecho, cuando hay una ampliación de capital, que creo que es la mejor solución que puede haber a corto plazo, él puede acceder a esa ampliación de capital y suscribir en función del porcentaje del que sea propietario de las acciones, porque él no pierde la titularidad, no pierde la propiedad, lo que pierde es el poder de disposición. Y ahora mismo lo que se queda es esas acciones en poder de disposición del club, o sea, se quedan en el juzgado, le veta el poder de disposición sobre esas acciones como garantía.
Paco, recurro a ti y a tus conocimientos sobre la jurisdicción española. Si se quisiera hacer esa ampliación de capital, porque ahora parece sí que tiene todos los visos de que el administrador judicial pueda plantear una junta extraordinaria de accionistas del Málaga Club de Fútbol. Hablas que evidentemente los accionistas del club, o los máximos accionistas en este caso, son los que primero podrían llegar para cubrir esa ampliación de capital. ¿Qué cantidad se supone que tendría que sufragar, ya sea Altani o ya sea cualquier otra persona que quiera hacerse cargo de esa ampliación de capital? ¿Eso se puede saber ya?
Pues no lo sé, porque de primero el administrador tiene que poner cuál es la cantidad por la que sale esa ampliación. O sea, imaginemos que son necesarios, pues no sé, 20 o 25 millones de euros para solucionar la situación financiera y dotar de músculo a la entidad. Pues en primera instancia, cada uno de los propietario, en el porcentaje que tengan suscritas acciones, pueden acudir a esa ampliación en cuanto a suscribir el mismo porcentaje que tengan actualmente. En segunda instancia, si no lo hacen y se sigue sin cubrir, pues cualquier accionista puede suscribir el resto. Y en tercera instancia, si todavía se sigue sin cubrir por parte de la accionista, pues se abre a la posibilidad de que cualquier persona ajena a la sociedad pueda invertir.
Me pongo en el caso, siempre hablando de cantidades hipotéticas, ¿no? A Altani le embargan las acciones por esa cantidad que se supone que le debe al club, 8,5 millones de euros. Si saliera una ampliación de capital en torno a los 10 millones de euros, que es sensiblemente superior a la de Altani actualmente, el que venga ya sería el máximo accionista del Málaga, si no son ninguno de Blue Bay o de Altani los que suscribirán esa ampliación de capital. ¿Sería ya esa persona el máximo accionista, Paco? Hablando en términos hipotéticos.
Sí, lo que tienen que hacer es sumar al capital social actualmente, que creo que estaba en 17 millones y medio, sumar esa ampliación y haríamos una regla de 3. Es decir, eso sería el 100%, la cantidad que hubiera el capital más la ampliación sería el 100%, y luego pues se haría un porcentaje de lo que se suscribe sobre ese 100%. Y quien a lo mejor ahora, imaginemos que tiene un 50% del capital social, pues ya no tendría el 50% si no suscribiera la ampliación. Si la suscribe otra persona, su porcentaje iría disminuyendo.
Por lo tanto, también intuyo que es de calado total y absoluto que haya ya una sentencia provisional en el caso Blue Bay y Altani, ¿no?
Sí, nosotros estamos reclamando de saber si ya eso puede ocurrir, pero bueno, en cualquier caso, ahora mismo lo que tenemos es que hay una entidad que se llama Nasdaq 100.000, que es la propietaria del 96,8% de las acciones, y bueno, pues ya está, pues luego serán ellos los que tengan que decidir en qué situación se quedan, porque eso sería una guerra al margen de los demás. Es decir, ese o se queda Nasdaq Spain con el 96,8 o se queda Nasdaq con el 96,8. Evidentemente es importante, ¿no? Porque no cabe duda de que en un futuro la ampliación de capital pues pasa por eso, por saber cuál es la titularidad de cada una de las acciones. Entendemos de que probablemente, si ahora mismo hay una ejecución provisional sobre esta sentencia, bueno, pues podría condicionar mucho esa ampliación de capital, pero sí es cierto de que ahora mismo, por ejemplo, Blue Bay tiene un gran porcentaje, que si luego sale la sentencia que confirme la de la audiencia, la de, perdón, la del juzgado de primera instancia, el número 12, lo que yo entiendo es que cada uno, por lo menos Blue Bay, tendría que solicitar la liquidación societaria para quedarse en propiedad él directamente Blue Bay las acciones del Málaga y no compartiéndola con el jeque a través de una sociedad. Creo que sería lo mejor para ellos, pero vamos, ya te digo, eso no es una cuestión ya para nosotros. A nosotros lo único que queremos es que el club tenga un club económico, que el día de mañana sea quien sea, con el dinero necesario, y que haya una gestión coherente por parte de unos propietarios que sean honestos, que sean solventes y que si pueden ser de la tierra, pues mucho mejor.
Paco, sobre ese asunto, porque claro, el Málaga está en boca de todo el mundo ahora. En el otro extremo, en lo positivo, el club está ordenado, económicamente ha podido salvar el más bol que tenía y ha hecho una plantilla con esto que estábamos hablando antes, con 3,6 millones de euros. Posiblemente la Liga le levante el castigo para la próxima temporada. Claro, el club ahora mismo es un club apetecible en ese aspecto, es verdad, si se acaba el lío a Cineral. Imagino que, Paco, no sé si te llega a ti o le llega al administrador, pero es verdad que hay interés en grupos. No sé si es caro o barato ahora mismo hacerse cargo del club.
Hombre, sí que es verdad, lo único que te puedo decir es que sí que es verdad que hay gente que pregunta.
Sí.
Nosotros le decimos que directamente no somos nadie para... Yo me puedo limitar a lo mejor si me llama alguien, oye, ¿qué situación está el club? Le
digo, Paco,
¿sí?
me preguntan a mí, ¿cómo está el club? Va a entrar, imagínate a ustedes que estáis en esa primera línea de fuego.
Por eso te digo, ¿comprende? Entonces sí que es verdad que hay gente que te llama en muchísimos lugares de España, gente relacionada con el mundo del fútbol, gente relacionada con fondos de inversión y, bueno, a través de personas conocidas, pues me han llegado a llamar algunos y yo siempre me limito a decir que ahora mismo creo que no se puede hacer nada, pero que en cualquier caso que hablen con el administrador judicial, bueno, el hombre lo puede atender y demás, pero tampoco podemos hacer nada. Es decir, interés hay, ¿eh? No te lo voy a negar. ¿Por qué vamos a negar la mayor? Si es que, no podría ser de otra manera. Una ciudad como Málaga, con lo que es, con la potencia económica que supone dentro del país y con las condiciones que tiene, no tener un equipo actualmente en primera línea de batalla en el mundo del fútbol es una pena. Y entonces, como si el mundo del fútbol, no ahora porque estamos con el tema de la pandemia, pero más adelante soluciona todo esto y se considera que el mundo del fútbol sigue siendo un negocio apetecible, pues nadie me podrá negar que Málaga está a la cabeza de esas posibilidades. Es decir, que cualquier grupo que quiera invertir en materia deportiva y en el mundo del fútbol ha puesto los ojos en la ciudad y en el club, seguro, vamos, de todas por todas.
Paco, a modo de curiosidad, evidentemente tú has leído más resoluciones que yo al respecto, ¿no? Desde el pasado 19 de noviembre, pero me llama la atención que en esta resolución, dice la señora jueza, resolución contra, y ahí aparecen los nombres de la familia Altani, de Abdalá Altani, de Nayef Altani, de Nasser Altani, de Rakan Altani. También aparecen los nombres de tres directivos del Málaga: Roberto Cano, José Joaquín Jofre, Manolo Novo y Moayad Shatat. ¿Ellos siempre han aparecido cada vez que se ha hablado de algún tipo de este tipo de resoluciones?
Bueno, ellos se han ido incorporando a raíz de la pesquisa que ha ido desarrollando la policía judicial. Nosotros no hemos señalado a ninguno de estos señores en el tema. Nosotros solamente señalamos en su día, como ya consta, al señor Altani y a los hijos del señor Altani. Nosotros nunca hemos dirigido ningún tipo de demanda contra los demás miembros del estado directivo del club, porque no teníamos noticia ni constancia de que hubiera una posible comisión de delito por parte de ellos. Por lo tanto, si a raíz de la pesquisa de la policía su señoría corre conveniente abrir una pieza separada para investigar si hay otros posibles delitos, bueno, nosotros un poco ahí estamos a la expectativa de qué es lo que hay, pero no, ahora mismo en cabeza, o sea, cada vez que hay una actuación aparecen los nombres de ellos, porque legalmente todos los que están metidos dentro del procedimiento penal tienen que aparecer como personas, como partes en el procedimiento, pero ya te digo, nosotros en ningún momento lo hemos dirigido contra ellos, ni tenemos materia para decir que hayan podido cometer o no delito. Eso ya será el juzgado de oficio el que lo está haciendo, y en su caso pues será la acusación del Ministerio Fiscal si lo estima conveniente.
Bueno, pues esperemos que todo llegue a buen puerto. Seguramente habrá recurso por parte de la defensa de Altani. Esperemos que la resolución definitiva la tome antes que tarde la jueza del caso. Paco Valverde, que ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego. todos.
Gracias, gracias. El contacto con Paco Valverde, 3753, el abogado de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Así está la situación. Esperemos que no se demore mucho más el asunto, porque desde el 19 de noviembre lleva ya este asunto encima de la mesa. Y tal y como está la justicia, son plazos que incluso van hasta rápidos, ¿no? Ahí está todavía encima de la mesa el caso de Blue Bay y de Altani. 3:54, mínimo alto del camino y seguimos.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes, deportes.
4 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Prometemos que mañana hablaremos más amplio de baloncesto y del partido que va a jugar el Unicaja de Málaga. Vamos con el básquet. Mañana mismo va a viajar Unicaja hacia Podgorica, hacia el país de Montenegro, para jugar a las 7 de la tarde ese partido frente al Budućnost, que tiene 2 partidos menos y que se supone que puede ser el equipo con el que se decide la primera plaza del grupo B, donde se encuentra inmerso el Unicaja de Málaga. Tiene a todos los jugadores disponibles, con las excepciones hechas de Gal Mekel y de Milo Saljevic, para viajar a ese partido, a esa cita frente al equipo montenegrino, que imagino que no estará muy allá físicamente después de 2 semanas sin competir y después de que gran parte de su plantilla haya pasado los estragos del COVID. Ha hablado en la previa Luis Casimiro. Javi, ¿qué ha dicho el técnico del Unicaja?
Sí, ha dicho varias cosas importantes, pero me quedo con esta, que dice que de ganar mañana al Budućnost, el pase matemático ya sería claro.
Sí, pensar también en esto, que podemos conseguir la clasificación matemática es bueno, pero yo creo que lo mejor hasta ahora ha sido que el equipo ha pensado en el presente, en el partido que tenía inmediatamente, en no hacer más cábalas más hacia el futuro, y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir manteniendo, ¿no? El estar concentrados para hacer un buen trabajo en el partido que vamos a jugar y no pensar en nada más que esto.
Bueno, pues eso era lo que contaba Emilio Luis Casimiro, que en la previa del partido también ha hablado de eso que tú has dicho anteriormente. Preveíamos que iba a volar en el día de hoy, no, vuelan mañana, el mismo día, para evitar riesgos, y ya saben que también tendrán otro partido que jugar, por lo tanto el charter ida y vuelta.
Bueno, viajamos también en el día para jugar contra Gran Canaria, no nos fue mal. Tenemos la experiencia de hacer un vuelo algo más corto que el que vamos a hacer mañana, pero en el día, y fue a Gran Canaria. La idea, vamos, y como resultado salió bien, porque aparte de ganar, el equipo estuvo muy concentrado, no nos despistó nada el viaje en el día, y yo creo que mañana pues también es una buena oportunidad para ello, para aprovechar que podemos viajar con un muy buen horario para que el equipo descanse, salir, llegar allí en buen timing, y tener, bueno, pues eso, un poco más las luces de alarma encendidas en el sentido de concentración, que no nos despiste nada para jugar el partido y volver otra vez. Y cada vez que vamos a hacer esto, yo creo que deberíamos hacerlo ahora mismo, siempre que las condiciones de recuperación, de descanso del equipo sean buenas, porque evitas muchas situaciones de riesgo, y yo creo que es lo mejor.
Y por último, Casimiro, Emilio, decía que vienen haciendo bien las cosas, no en el último partido ante Kibirosco, sino en el último tramo de la competición.
Sí, pero yo extendería que no es la última semana. Yo creo que el equipo ya viene dando buenas sensaciones. Yo creo que los jugadores cada vez se sienten más con más confianza. Yo creo que más capacitados todavía para desarrollar el trabajo que veníamos haciendo, con más seguridad, y eso yo creo que se está notando a lo largo de las semanas, y el rendimiento del equipo por eso es el que es ahora mismo, ¿no? Pero no nos podemos dormir en esto. Sabemos de la dificultad que tiene mantenerlo, y lo que tenemos que estar es, vuelvo a repetir, lo que ha hecho muy bien el equipo, y lo que yo lo estoy valorando es el grado de mentalidad que están teniendo para cada partido afrontarlo como si fuese el último.
Palabra de Luis Casimiro, las palabras del técnico del Unicaja de Málaga. Ojalá todo vaya mañana bien en el viaje y que lleguen descansados para afrontar esa cita. 20 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ahora servicios informativos y posteriormente todo el deporte malagueño y nuestra sección de medicina deportiva con el doctor Vicente de la Varga. Así que no te desconectes. Música clásica para, como siempre, esta jornada de martes, abrir nuestro consultorio médico. Ya sabéis, nuestro consultorio de medicina deportiva lo hacemos con el más grande, con nuestro doctor de cabecera, ya sabes, especialista en traumatología, especialista en cirugía ortopédica. Lo encontramos en CANDE, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, en Inacua, ahí en el Centro Acuático de Málaga. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Muy buenas.
Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Mucho mejor que nuestro siguiente protagonista, del que vamos a hablar en el día de hoy, porque si la autoridad lo permite, ojalá sea así, durante las próximas semanas, quiero tratar el tema de deportistas, de grandes deportistas, Vicente, que tuvieron que abandonar pues su deporte, quizás en algunos casos en la cúspide de sus carreras. Y se me ha ocurrido hoy empezar hablando de un hombre que está de actualidad, a ver si puede o no puede volver a jugar al tenis. Desde 2016 lleva padeciendo una lesión en la cadera, parece que se retiraba, luego se operó precisamente de la cadera, volvió a reaparecer, pero de nuevo tiene serios problemas para seguir estando practicando su deporte favorito, como es el tenis. Hablo, doctor, de Andy Murray, del tenista escocés que lleva desde 2016 con un auténtico calvario en la cadera.
Bueno, un poquito más tarde. La verdad es que Murray ha sido el hombre de la mala suerte, porque ha tenido dos malas suertes. Una es coexistir en el tiempo con los tres tenores, con Nadal, con Federer y con Djokovic, con lo cual un jugador con un talento extraordinario, un hombre de 1,90 y con una fuerza, una garra peleando tremenda, pero que le ha tocado la década del 2010 coexistir con ellos, ¿no? Con lo cual, en el mundo del tenis están estos tres, Nadal, Djokovic y Federer, y el resto. Y en medio, como puente, está Murray. De hecho, Murray llegó a ser número uno del mundo en 2016 y estuvo casi todo el año. Año que ganó Wimbledon, o sea, que él ha ganado Wimbledon dos veces. O sea, lo que pasa es que eso ya es una mala suerte. Y la segunda es presentar una patología de cadera, que es un choque femoroacetabular, que es una patología que presenta casi el 20% de la población, pero hay un 1% que se hace sintomática y es la causa más frecuente de artrosis de cadera en el hombre. Aquí tuvimos el caso de Camacho, de Ignacio Camacho, sí, que tuvo la misma patología y fue operado varias veces además, porque eso suele llevar complicaciones. Y el problema de Murray es que se detectó tarde. Esta es una patología que se describió allá por 2004-2005 y empezamos a operarla en Europa allá por 2008. Yo soy de los pocos especialistas en España que se dedica a eso, especialmente a eso. O sea, y todavía hay muchos compañeros que no la conocen, ¿no? Y hace que el diagnóstico sea muy tardío. Aquí el problema que tienen es que la cabeza del fémur no es redonda. O sea, la cadera es una bola y una copa. Pues sí, en los choques estos fémuros tabulares, la cabeza no es redonda. Tiene una especie de joroba, de pepino en la parte anterior, y con el movimiento esa joroba acaba desgastando el cartílago, la funda de la copa, y haciendo artrosis. Claro, si esto inicialmente tarda en dar síntomas y se valoran poco esos síntomas, cuando te quieres dar cuenta, aunque le hagas una artroscopia, que es lo que le hicieron a él en 2018, ya iba a estar tarde. O sea, aquí cuando esta joroba está empezando a molestar, tú haces una artroscopia, como para las rodillas, dos agujeritos con una cámara y una fresa, con distintos instrumentos de tortura de los que usamos los traumatólogos, limas esa joroba y entonces deja de rozar y frenas el problema. A él le hicieron la artroscopia en 2018, enero de 2018, pero fue de tarde. Además, yo lo seguí bastante de cerca por dedicarme especialmente a este campo. Pues no, él lo hizo y no levantó cabeza. Volvió a intentar recuperarse y que bueno, no hubo manera. De hecho, a enero del año siguiente decidió tirar la toalla, porque claro, ahí el dolor que tenía continuo era por la artrosis. Y lo malo que todo esto empezó en la cúspide. O sea, empezó estando número uno. O sea, que él acabó 2016 y empezó 2017 de número uno, ¿no? O sea, que es más duro todavía el castigo cuando has probado el podio, ¿no? El triunfo,
Vicente,
¿no?
Perdóname que te interrumpa. Cuando hablabas de la joroba, que no es la copa redonda, lo que lo has explicado perfectamente, ¿eso que es de nacimiento, eso es congénito o eso se va deformando con el paso de los años?
Eso pensamos que esto se desarrolla en la pubertad, cuando se está formando la cadera. De hecho, hemos comentado antes que el 18% de la población tiene esta joroba, que tú muchas veces haces una radiografía por otros motivos, la encuentras y si no es sintomática no hay que hacer nada. Pero hace unos años hicieron un estudio entre los equipos de fútbol de la cornisa cantábrica y encontraron una cosa muy curiosa. Entre los chavales y los futbolistas profesionales, hasta el 64% tenían esta deformidad. Con lo cual, cierto tipo de actividad al golpear la pelota favorece la aparición de esta deformidad. Es como si la cabeza, que está en crecimiento, se doblara, se inclinara un poco hacia detrás, dejando una prominencia en la parte anterior. No, esto no es genético ni es congénito. Genético es que se hereda y congénito es que se nace con ello. No, esto aparece en la época del desarrollo, ya te digo, entre los 13 y los 16 años, mucho más frecuente en varones que en mujeres. Y ya te digo, a Mauri le hicieron la artroscopia y no, ya no servía para nada por la artrosis. Y entonces le pusieron en 2018 una prótesis y yo creo que se han equivocado de modelo de prótesis. Que es la cuarta mala suerte que va a tener este hombre. Una prótesis que se la pusieron muy bien, es un tipo de prótesis que se llama de superficie, resurfacing. Es una prótesis, o sea, tú normalmente cuando vas a hacer una prótesis de cadera, como lo que está es gastado es la bola y la copa, lo que haces es cortas la cabeza del fémur, quitas la bola y ahí metes un vástago dentro del fémur, una especie de eso, y un vástago con una cabeza. Y luego la copa la limas, la fresas, para que tenga una forma esférica y le pones ahí una especie de copa metálica de titania. Y entre esa copa metálica y la cabeza, pues lleva un plástico, un polietileno, una zona para que el rozamiento se pueda hacer con más facilidad. Pues a él le han hecho un tipo de prótesis que la llaman una preprótesis, en la cual la cabeza del fémur no se corta. Simplemente se pela como si tú estuvieras pelando una naranja. Le quitas toda la cubierta irregular y la dejas de una forma como cilíndrica. Y sobre eso pones un capuchón. Es como una chincheta. No cortas el cuello, con lo cual en un segundo tiempo puedes hacer una prótesis convencional y pones esa especie de chincheta. Que la parte de la cabeza del fémur es muy original la idea y va bastante bien, o sea, es una preprótesis. Pero en la parte de la copa, hemos hablado antes, o hace un momento, que la copa tiene dos componentes. Una parte metálica, que es la que se pega al hueso, la que el hueso crece sobre ella, y luego un plástico, un polietileno, que es la que permite el rozamiento. Ese plástico en las prótesis de recubrimiento no se lleva. Es directamente una copa de metal contra una cabeza de metal. Ventaja que tiene, que como es una cabeza muy grande, es similar a la prótesis, a la cabeza del fémur humano, 42, 45, 50 centímetros, o sea, milímetros, tiene un rango de movilidad muy grande. El problema que tiene es que si con el tiempo esa copa metálica se desgasta, no la puedes cambiar. Y tenemos un problema grave, porque tendrías que arrancar esa copa que está anclada al hueso para poder cambiarla. Por eso ya prácticamente no usamos esa prótesis. La idea era buena, pero no ha ido bien. Pero el problema ahora de Murray no es este. El problema es que por la prótesis ha hecho un crecimiento de hueso, una especie que se llama de osteofito, en la parte más anterior, y le roza con el tendón del psoas. El tendón del psoas es un tendón muy poderoso que va desde el fémur hasta la espalda y es el músculo, el tendón que flexiona la cadera. Tiene un grosor como de 4 centímetros, es un tendón muy grueso, pero que desciende por la cadera apoyado sobre la articulación. Aquí, por la manipulación y por el implante de la prótesis, ha hecho este crecimiento en el hueso de la cadera y lo tiene amargado, porque claro, esto va a tener que operarse, va a tener que hacer una artroscopia para limpiar esa joroba, y nadie le dice que no vuelva a aparecer, con lo cual yo creo que el pobre de Murray tiene sus días en el tenis contados.
O sea que el tendón y el hueso con 33 años sigue creciendo, doctor, me acaba de dejar ojiplático, ¿eh?
Sí, pues sí, claro, porque este es un hueso que aparece por rozamiento. O sea, tú el hueso normal, cuando hay artrosis, crece. Se llama un osteofito. Y cuando hay el hueso es un órgano vivo. O sea, cuando tú lo estimulas por tracción o lo roces, o bien se erosiona o bien crece. Aquí el problema ha sido que al hacer la cirugía, parte del reborde del hueco que hicieron para poner la copa, en ese reborde ha crecido hueso, porque quedarían restos ahí o simplemente por el rozamiento. Es que normalmente una prótesis de cadera es una cirugía mágica que te permite hacer muchas cosas en la vida y te permite jugar al tenis, pero otra cosa es jugar al tenis a nivel de la ATP. Es que ahí el rozamiento continuado, el esfuerzo, lo que le está causando son problemas derivados de eso, de una prótesis de cadera en un jugador de la ATP. No están diseñadas para eso.
Claro, bueno, y con 33 años tampoco creo que ese hombre se vaya a someter a muchos milagros ya, ¿no?
No, hombre, lo tendría que hacer porque el problema es que ya debe estar limitándole la vida de forma normal. De hecho, hay una entrevista reciente de Matt Bilander, ¿te acordáis del sueco?
Sí, claro.
Que también se dijo, claro, y que un poco le recriminaba a Murray el que no supiera retirarse a tiempo y con honra, que fuera el pobre arrastrándose un poco. Él cuando volvió a jugar después de la prótesis y se dio cuenta de que estaba fuerte, pues soñaba con ganar un Grand Slam de nuevo. De hecho volvió, ganó el torneo de Queens del año pasado, o sea, se animó, pero claro, ahora lo que va el pobre es arrastrando, es retirándose de los partidos y se le ve más con cara de sufrimiento. El último, que fue el US Open, creo que fue el último que jugó, tuvo que dejarlo porque no estaba bien, ¿no? O sea que claro, Espero que le aconsejen bien, que le digan que ya ha cumplido, ha llegado donde quería llegar y lo deje. Pero bueno, como buen escocés es tozudo como sí, una mula. Sí.
Escúchame, porque el dolor cuando te tienen que implantar una cadera o hacer algún tipo de intervención en esa zona es insoportable, ¿solo en la zona de la cadera, en la pierna, en la espalda, doctor?
No, el dolor, hombre, cuando te lo implantan, no, es antes de que te lo implantas. Cuando tienes problemas de cadera, el dolor la cadera está en el centro, lo que es la articulación está en el centro de la zona de la cadera, con lo cual tú el dolor lo tienes tanto en la ingles como en mitad del cachete, como en la cara lateral, lo que le llaman el trocante, ¿no? Entonces, uh-huh, toda esa zona la tienes dolorida y luego te puede irradiar hacia la cara interna de la rodilla o hacia la zona lumbar. O sea, es un dolor importante. O sea, la gente que tiene una artrosis de cadera avanzada es que no pueden caminar. Es casi imposible sentarse y levantarse. Y ya te digo que es una prótesis, la de la prótesis de cadera, una prótesis mágica. El dolor desaparece de golpe y además, hoy por hoy, a personas con 30 años, una prótesis de cadera puede ser eterna. Puede que le dure eternamente si está bien puesta y si la cuidan adecuadamente. En el caso de Murray, ya te digo, es que creo que la prótesis no ha sido la más adecuada y luego, hombre, que esto no está hecho hoy por hoy para este nivel de trabajo, ¿no? Como claro, el tenis profesional.
A nivel de usuario, Vicente, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Se implanta una prótesis que vaya para esa persona y, como tú bien dices, hace vida normal de nuevo, ¿no?
Sí, vaya, yo pongo muchas prótesis de cadera y yo las pongo especialmente en cincuentones. O sea, en gente que han venido a hacerse una artroscopia de cadera por esta deformidad y ya van tarde. O gente que le hice una artroscopia hace 5 o 6 años y, bueno, ya llega el momento de que ya no aguantan más. Y con 50 años, el último, ahí en la web de Cannes, ahí está subida. Tiene dos prótesis puestas y este verano hizo el Camino de Santiago 112 kilómetros. O sea, y tan pancho. O el seleccionador nacional de karate, Luis Lorenzo, que le puso una prótesis hace, ahora va a ser el año, y a los 3 meses estaba el hombre entrenando a karate con su equipo sin ningún tipo de problema. Es una cirugía muy agradecida, muy, muy, muy agradecida. Lo único es que lo ponga alguien que sepa ponerla y que cumplas unos plazos, sobre todo los primer mes y medio. Si tú proteges ahí la musculatura para que cicatrice bien, lo normal es que con los materiales que tenemos ahora esa prótesis sea eterna. Yo tengo ya pacientes con una prótesis puesta por mí hace 25 años. Que a mí me da susto pensar los años, pero hace ya 25 años que tienen una prótesis puesta y ahí están y nos felicitamos todas las navidades, ¿no? O sea que así como otras prótesis no tienen una, no son tan duraderas, las prótesis de cadera, te digo, son algo magnífico.
Totalmente, pues hemos aprendido un poquito más de la cadera, de las prótesis y de un gran deportista, Andy Murray, que parece que ya hemos visto sus últimos coletazos lamentablemente jugando al tenis. Doctor Vicente de la Varga, como siempre un lujo y un placer estar contigo echando esta tarde de martes y aprendiendo mucho de lo que tiene que ver con la medicina deportiva. Muchísimas gracias, nos encontramos en Cande.
Un abrazo, Emilio, hasta ahora.
Abrazo fuerte, gracias. Es el contacto con el doctor Vicente de la Varga. Mínimo Alto del Camino y seguimos.
¿Tienes piso de alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción, en alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
Es tu momento, no lo dudes. Ve en moto, ve seguro. Ven a Navarro Hermanos y conoce todas las ofertas que tenemos preparadas. Además, empieza a pagarla en 2021. Infórmate en navarrohermanos.com. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
En Clínica del Pilar nos preocupamos por tu salud y por eso hasta el 30 de noviembre los test rápidos certificados por 30 euros unidad, realizados por profesionales sanitarios en nuestros centros libres de COVID. Más info en www.clinicadelpilar.com o 952-2176-06.
En un año especial, arrimamos el hombro. Revista La Saeta de Otoño. 104 páginas a todo color. Noticias, artículos de opinión, estudio e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Jesús Castellano, Historia, Arte y Devoción. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos.
SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Llegamos ya al filo de las 4:30 de la tarde. Vaya programa intenso, ¿eh, Javi? Vaya programa intenso que hemos tenido en el día de hoy. Y prometemos volver mañana con más cosas, ¿eh? Porque está la situación importante en el Málaga.
Esa que antes...
Por cierto, en el Málaga, en el Unicaja, en el deporte malagueño en definitiva, Javi.
Que el Málaga vuelve a jugar en ese horario en el que yo siempre digo que no se sabe si desayunar o comer, ¿eh? Es 2 de la tarde del sábado, efectivamente, antes de
Leganés. Sí, señor. Y con los horarios que ya le hemos relatado, también partidos que han salido del conjunto blanquiazul frente al Fuenlabrada y frente al Cartagena. Así que más horarios para el conjunto blanquiazul. Ponemos el punto y final. Te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Javi, nos encontramos mañana.
Venga, perfecto, un abrazo grande.
Ya está por aquí Pedro González, te quedas con él y te recuerdo siempre informados en nuestra página web, ahí siempre al día, cope.es/Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta luego, adiós.
Me quedé duro, me aplastó ver al gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.